Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Tienen ustedes el martes 7 de diciembre, en medio del Puente de la Purísima, mañana el Día de la Purísima, y España y sus cosas. ¿Y sus cosas cuáles son? Bueno, depende si hace usted caso de alguna realidad inventada, oficializada, a través de algunos editoriales de periódicos, pues parece que todos estemos en la reforma de la Constitución, que es una cosa en la que no está absolutamente nadie. Nadie. Salga usted a la calle. ¿En qué estamos en la calle? En la calle estamos con la preocupación de una especie de, bueno, un frente que llega muy activo, que tiene 10 autonomías en aviso naranja o amarillo, y que dejará vientos, lluvias, en algunos lugares grandes nevadas, tanto que la DGT ha dicho, oigan, si están ustedes de puente, pues lo mejor es que, hombre, si pueden volver unas horas antes, vuelvan unas horas antes, porque va a nevar, esencialmente de Madrid hacia arriba. Con lo cual, ya sabemos lo que pasa cuando nieva en algunas carreteras. Es verdad que el que se ha ido de puente, me dice, hombre, sí, dos días que tengo, y me lo vas a quitar tú, DGT. Hombre, a veces, si renuncias a un día, pero te libras de quedarte un día atrapado en una carretera con nieve, pues a lo mejor sale a cuenta, pero no sé, allá cada uno. Digamos que hoy es un día para celebrar varias cosas. Miren, hoy, en la mañana del domingo 7 de diciembre del 41, ¿había nacido usted, si me está escuchando? Incluso había nacido y tenía, sentido común ya, ¿eh? ya conocía las cosas, ya tenía algunos años para diferenciar, tenía criterio ya para conocer la historia. Bueno, pues me recuerda Ignacio Camacho, que la mañana del domingo 7 de diciembre de 1941, hace hoy 80 años, los japoneses bombardearon Pearl Harbor. De esas cosas, tanto se ha hablado en la historia de ello, no metamos a analizar las circunstancias de aquel bombardeo, pero dejó más de 1.200 muertos dentro del buque Arizona, hundido. Allí está, se puede visitar, es el memorial de Pearl Harbor, es impresionante. Bueno, eso, desde luego, hace que la guerra se mundicialice, me permite la expresión, se haga mundial. Y los americanos merecen que Europa les recuerde. Yo como europeo insto a todos a que recordemos y no olvidemos el agradecimiento permanente que los europeos debemos tener a los americanos, que enviaron a lo mejor de su juventud a morir en un continente que no era el suyo. En dos ocasiones, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, para librarnos de dictadores y de populistas, que hoy los tenemos muy cerca, ¿eh? ¿Y de qué manera? De la pandemia algo no sabemos porque el Ministerio se toma fiesta desde el viernes y no actualiza datos, el Ministerio de Sanidad. Pero evidentemente los contagios siguen creciendo. Siguen creciendo porque hay más contacto. Y además hay una variedad por ahí que es una cabrona, una variedad, discúlpeme, especialmente contagiosa, que gracias a las vacunas no hace que desarrollemos la enfermedad en consecuencia. Es una variedad, en fin, rápida e inquieta que los científicos están estudiando y que dentro de algunos días nos darán sus conclusiones. Ha habido casos, por ejemplo, un hospital en Málaga. El personal sanitario pues tiene un encuentro, una reunión, hacen, y como son gente que sabe, pues oye, primero los tíos están vacunados todos, los chicos y las chicas. Alguno hasta con la tercera. Pero es que además se hacen una prueba de antígenos. ¿Vale? Y van a una comida y empiezan a salir contagios. contagios asintomáticos, pero que hacen que la gente tenga que estar en casa en cuarentena durante unos días, dejando el cuadro, claro, deja en cuadro el hospital. Ese es el problema, no tanto el desarrollo de la enfermedad, que afortunadamente las vacunas está evitando, al menos por ahora. Y ayer, damas y caballeros, la Constitución cumplió, como saben ustedes, 43 años. Una Constitución que ha sido la mejor Carta Magna que ha tenido jamás España. Hombre, la Pepa, sí, la Pepa fue una magnífica, en circunstancias heroicas, en Cádiz. Fue redactada y merece, desde luego, un lugar preferente. Pero a partir de la Pepa, todas, y la Pepa fue víctima de lo que fue víctima, de aquel felón miserable llamado Fernando VII. Pero, y de los políticos de la época. Pero las que han venido después, que venían una como rosquillas, eran constituciones de parte. No la Constitución que en el 77, a partir del 75, empiezan a trabajar. Después de, oiga, la dictadura de Primo de Rivera, después de la desastrosa República, antes de que, bueno, en fin, aquella restauración fue la antesala de un régimen liberal, democrático, al que la pinza izquierdista y nacionalista hirió de muerte en el 17. Después de todo lo que, después de las guerras carlistas, después de una guerra civil, después de una dictadura. Bueno, pues vamos a hacer una Constitución inclusiva, cabemos todos. Bueno, pues esa es la Constitución que ayer se celebraba. La Constitución que ayer apagábamos las velas de sus 43 cumpleaños. Bueno, pues fue el momento en el que dos cínicos de campeonato, se pusieron a elucubrar de la manera que ya le venimos contando desde las 6, tanto Sánchez como Meritxell Batet, que dieron una auténtica lección de incongruencia y de cinismo. Mira que tenía problemas a denunciar, excesos a señalar, abusos a lamentar Meritxell Batet, la tercera autoridad del Estado. Pero no, se dedicó a meterse con la oposición, diciéndole a PP y a Vox que hay que aceptar el resultado de las elecciones, que hay que desjudicializar la política, etcétera, etcétera. Vamos por partes. Aceptar el resultado, lo dice el PSOE, que puso una moción de censura tras perder dos veces elecciones en 6 meses. Lo de no utilizar o no politizar la justicia, lo dice por usar a un juez amigo para redactar una sentencia fake con la que justificar la moción de censura, o por nombrar una ministra socialista como fiscal general del Estado, o por intentar asaltar el poder judicial de la mano de Podemos. Y lo de respetar la Constitución lo dice por sus amigos golpistas, este que dice que hay que cumplirla de pe a pa, que la pisotean y luego son indultados. ¿Quiénes son todos los enemigos de la Constitución? Los auténticos enemigos de esta Constitución que hay que cumplir de pe a pa, según Sánchez. Ese nacionalismo que ha conseguido que la izquierda española le compre el argumentario más reaccionario de toda Europa y se convierta en una izquierda reaccionaria. ¿Son esos los enemigos? Bueno, pues esos son los socios de Sánchez. O sea, nadie más que Sánchez ha puesto en solfa la Constitución que nos ha dado más prosperidad y paz desde al menos la Guerra de Cuba. Ha avalado el debate de la independencia, ha atacado la separación de poderes, ha roto el consenso y la convivencia, ha minusvalorado el uso del español en España, ha enfilado a un rey y exiliado a otro. Y hasta ha convertido en socios y aliados de esa colección de chavistas, batasunos, golpistas que tienen a Sánchez agarrado por el cono sur. Sánchez es a la Constitución como las langostas al campo. Es una plaga. Y encima va de insecticida a estas alturas con Marichalita haciendo el papelón que le pide su amo y Otegi y Junqueras al lado. Y no se lo cree ni él. Ahora es cierto. ¿Avergüenza? a no tener vergüenza, a no conocerla, no le gana absolutamente nadie, ni a uno ni a la otra. Un momento que hay más cosas.
Herrera en COPE.
Vacuna.
La Comisión de Salud Pública tiene previsto aprobar hoy la vacunación de los niños de a partir de 5 años. Recibirán una tercera parte de la dosis de Pfizer que nos han puesto a los adultos. Ahora mismo hay más de un centenar de aulas confinadas en España y la incidencia entre los niños es la más alta del país, supera los 400 puntos.
Tarifazo.
El precio de la luz vuelve a subir hasta los 211 euros el megavatio hora. Hoy la energía se paga 4 veces más cara que hace justo un año, cuando estaba de media en 50 euros. En lo que llevamos de mes no ha bajado de los 200 euros.
Detenido.
El presunto asesino de un menor de 16 años en un parque de Burjassot en Valencia amanece en dependencias policiales. Es otro chico de la misma edad. Se investiga si se citaron a través de Instagram después de una discusión.
Partidazo de COPE, a ver qué pasa en la Champions. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola Carlos, ¿qué tal? Buenos días. La fase de grupo de la Champions llega a su fin y con ello el futuro de los equipos españoles, en una situación que trasciende más allá de lo deportivo. El Madrid y el Atlético son los primeros. Los blancos juegan ante el Inter para decidir si son primeros o segundos. Con empatar en Chamartín les basta. Esta temporada el equipo de Ancelotti se ha convertido en un verso libre que, sin hacer demasiado ruido, lleva una campaña espectacular. Y el Atleti se la juega en Oporto y no depende de sí mismo. Ha sembrado un mar de dudas que afectan directamente al Cholo ante la mejor plantilla de su historia y unos resultados realmente deficitarios. Cuidado con los rojiblancos, que cuando peor están sacan lo mejor de sí. Más vale, porque si no, las consecuencias deportivas y económicas pueden ser una losa demasiado pesada.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy llega a la península un frente muy activo que tiene a 10 autonomías en aviso naranja o amarillo por fuente de viento, mala mar o por lluvias. También va a nevar en la mitad norte y la ADG te recomienda evitar mañana las carreteras a quien esté de puente en esa zona.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es. Expertos en rehabilitación energética.
Esta cuña publicitaria dura 20 segundos. El mismo tiempo que tardas en calcular el precio de tu seguro de coche con Allianz Direct. Entra en AllianzDirect.es y empieza a ahorrar en solo 20 segundos. Vaya, me sobra tiempo, pero para que la cuña funcionara teníamos que contratar 20 segundos. Allianz Direct, tu seguro online a la de ya.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho, pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Esta Navidad, con Vodafone One queremos darte dos líneas ilimitadas, fibra de alta velocidad y el pack televisión esencial por solo 49,99 euros al mes durante 12 meses.
¡Feliz Navidad!
Pero lo que de verdad queremos es que estés cerca de los tuyos, porque esa es la conexión que más necesitas. Infórmate ya en el 1444, tiendas Vodafone o en vodafone.es/one.
Ignacio Camacho, buenos días.
Muy buenos días.
Hola, Julián Quiroz, director de ABC, buenos días.
Buenos días, buenos días.
Querida Guadalupe Sánchez, buenos días.
Hola, buenos días. Yo estaba de puente y he aparecido aquí, ¿qué ha pasado?
Eso digo yo, pues eso, como todos. Es que hay que sacar el país adelante. Los puentes están bien hasta un cierto punto.
No hay que abusar.
No hay que abusar de las cosas. A Rajoy se los quería cargar, los puentes. Lo cuenta en su libro. Dice que se le dijo a Fátima Báñez, estúdiame esto de los puentes a ver cómo los quitamos. Pero nadie quería renunciar a su fiesta, claro. Normal, por otra parte. Bueno, total, que la Constitución, si tanto le gusta la Constitución, que la haga cumplir, ¿no? Podría decírsele a Sánchez, Ignacio, ¿o no?
Sí, bueno, que la cumpla, porque tiene dos sentencias que lo desautorizan. Esto parece que no, pero vamos a ver, ¿cuánto duraría Francia, en Alemania, incluso en Italia, un presidente desautorizado formalmente, amonestado formalmente por el Tribunal Constitucional por incumplir dos veces en un año los principios constitucionales? No hay más preguntas, señoría.
Sí, Julián.
Bueno, esa ha sido la respuesta, ¿no? Las declaraciones de ayer, haciendo como que el que parece que incumple la Constitución es otro, en vez del propio Sánchez, del propio gobierno.
Claro, es que hablamos de suspensión de derechos fundamentales, y no hablamos del artículo 83. No, no, no.
Sí, de eso ha hablado mucho.
Hablamos del título primero.
De eso ha hablado mucho Guadalupe. Aquí, pero claro, la Constitución, la mejor manera de, tan bonita es, tan bonita, pues hazla cumplir, ¿no, Guadalupe?
Bueno, mira, uno de los motivos por los que hay que celebrar el Día de la Constitución no es solo porque, bueno, por el respeto que supone lo que supuso para la transición, sino porque la Constitución es una manera de entender el ejercicio del poder. Y precisamente ayer teníamos poco que celebrar porque este gobierno, como bien estáis indicando, ha demostrado que para ellos el voto está por encima de la ley y de los contrapesos.
Bueno, de esto y de otras cosas hablamos, miramos al día en general, una visión a vista de pájaro de este querido Javier González Ferrari, pero mirando a ver.
Carlos, miro como nuestro presidente con freno y marcha atrás no quiere líos con la reforma de la Constitución. Con el horizonte, enseñando ya las urnas en Andalucía y quién sabe si en Castilla y León, Sánchez se aleja de sus cómplices de Esquerra, Bildu y PNV, asegurando que la hoja de ruta del gobierno, que él califica incansablemente de progresista, no es otra que el cumplimiento de la Constitución. ¿Lo hace por convencimiento? Evidentemente no. Lo suyo es la táctica para apaciguar a los que no se fían de él ni un pelo, después de haber sembrado la incertidumbre de la mano de mentiras, guiños impresentables a quienes le mantienen en Moncloa y demonización de la derecha como extrema derecha en la que engloba a Populares y Vox. Ahora toca volver a las falsas promesas con las que ganó su escuálida mayoría en noviembre del 19. Con ello quiere recuperar su tradicional feudo andaluz, aunque no lo tiene fácil. Espadas es tan conocido en Sevilla como desconocido en gran parte de la región. Además, la gestión de Moreno Bonilla es, hasta ahora, bastante irreprochable. Y Ciudadanos quizá conserva un electorado que prácticamente le ha abandonado en el resto de España. La leve recuperación que le otorgan los últimos sondeos fiables al sanchismo es un regalo valioso del dúo pierde votos Casado-Egea. Si miramos los últimos datos del empleo, vemos como el Madrid de Ayuso es la locomotora y los puestos de trabajo públicos, para maquillar la realidad, el furgón de cola que aportan Sánchez, Calviño y esa musa evanescente llamada Yolanda.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Hola, soy el comandante Martínez y antes de despegar os diré que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, contarás con asistencia médica gratuita para ti y para tus acompañantes en caso de accidente. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hay un sentido con el que no nacemos, que se educa, se aprende y se trabaja. No temas, el uso no lo gasta. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
Esta Navidad, con Vodafone One queremos darte dos líneas ilimitadas, fibra de alta velocidad y el pack televisión esencial por solo 49,99 euros al mes durante 12 meses.
¡Feliz Navidad!
Pero lo que de verdad queremos es que estés cerca de los tuyos, porque esa es la conexión que más necesitas. Infórmate ya en el 1444, tiendas Vodafone o en vodafone.es/one.
Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Hola Ángela, ¿y otras cosas en el día de hoy?
Pues mira, Carlos, volvemos a hablar del precio de la luz porque vuelve a subir, se va a pagar a casi 212 euros el megavatio hora hoy. Fíjate, llevamos 7 días del mes de diciembre y de ellos 6 el precio ha estado por encima de los 200 euros. Y eso que la mitad de los días han sido festivos y por lo tanto el país estaba a medio gas. Esto nos afecta a todos, ninguno escapamos al subidón de la luz, pero hay sectores a los que les llueve sobremojado, por ejemplo, al campo que lleva años reclamando precios justos, pero que ahora con el encarecimiento de la luz, los abonos, los piensos, dicen que no les da ni siquiera para cubrir gastos. Por eso han anunciado nuevas movilizaciones para los próximos días. Hoy es la primera, salen a la calle los ganaderos de Cantabria, los que se dedican a la leche. De hecho, en nada, vamos a hablar con ellos aquí en Herrera en COPE en media hora, a ver qué te cuentan sobre estas movilizaciones. Y luego están los transportistas, que a esta hora mantienen esa huelga para los días 20, 21 y 22 de diciembre, para dentro de 2 semanas.
Si no hay un cambio drástico en las propuestas del Ministerio, aunque sea yo optimista, lo veo un poquito crudo. Se aproximan las fechas y de momento hay mucha distancia entre unos puntos y otros.
Nos lo confirmaba aquí en Herrera en COPE Carmelo González de la Confederación Española de Organizaciones de Transporte por Carretera. Decía que no hay acuerdo con el Gobierno. Hay varias reclamaciones que han puesto encima de la mesa: no pagar peajes, medidas para paliar el aumento de los carburantes, mejorar las áreas de servicio o prohibir, por ejemplo, que sean ellos los transportistas los que, además de hacer la ruta, también descarguen la mercancía.
Después de hacer 1.000 kilómetros o de 700 kilómetros, creemos que el chofer ya ha hecho bastante trabajo como para llegar al punto de destino y que sea otro profesional de la carga y descarga que realice esa materia. Y eso es lo que estamos viendo, la prohibición, como ha pasado hace poco, hace unos meses, en Portugal. Cuando decimos que somos Europa, queremos seguir en esa misma línea.
Lo que nos contaba que en esa reunión, en esa mesa que mantienen abierta con el Gobierno, hay algunos asuntos algo más encaminados, como el tema de los carburantes, pero que quedan todavía asuntos pendientes y a eso hay que sumar, dice, la incertidumbre que provocan los mensajes que va lanzando el Gobierno.
Diariamente, Ministerio A, Ministerio B, Ministerio de Transportes, siguen hablando de que se nos va a imponer unos costes por el uso de autovías y autopistas. Nos preocupa. Unido a esto, también se dice en los acuerdos anteriores con el Gobierno que se iba a mantener el gasóleo profesional. Estamos en una incertidumbre total y absoluta con incremento de costes que el sector no puede asumir.
Bueno, pues esta semana volverán a reunirse a ver si hay suerte y se desconvoca esa huelga a las puertas de la Navidad.
Bien, ahora hablamos de Línea Directa.
Hablamos de Línea Directa y de los grandes conductores, esos que tienen los 15 puntos y saben que si se cambian a Línea Directa, además de ahorrarse hasta 100 euros en su seguro, pues se ahorran escuchar esa frase de solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Se lo ahorran, fíjate. Vete a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Consúltalo todo en lineadirecta.com.
En Leroy Merlin te esperan muchas ideas para regalar y mejorar tu casa al mejor precio hasta el 6 de enero. Y ahora, haz tu pedido online o llamando al 910 49 99 99 y si lo tenemos en tu tienda más cercana te lo entregamos en 24 horas. O puedes recogerlo gratis en 4 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
Hasta donde quieras.
Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Es el momento de la COPE más inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ha empezado la Navidad en Madrid con sus luces, sus belenes, sus mercadillos navideños, pero también con los robos propios de la época. Y parece que esta temporada hay un objetivo de los cacos, los jamones. Además de la operación en Segovia la semana pasada, donde se recuperaron 468 patas de jamón, estas últimas horas ha tenido lugar otro robo en Madrid para intentar conseguir este manjar del cerdo. Ha sido en una empresa de alimentación del polígono Los Olivos de Getafe. Los ladrones han logrado acceder mediante un butrón desde una nave colindante. Los vigilantes de seguridad, al oír ruidos en el interior, entraron, pero solo les dio tiempo a ver cómo huían los ladrones dejando un reguero de jamones por el camino. Aún así, se llevaron 200. La policía analiza ya las posibles huellas que hayan dejado y las grabaciones de las cámaras de seguridad para intentar encontrar a los responsables, que seguramente ya han puesto en el mercado negro estos jamones para obtener su beneficio. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en Copé, martes 7 de diciembre, martes en medio del puente de la Constitución, así que lo primero que tenemos que hacer a las 8:25 es saber cómo se circula hasta ahora por Madrid.
¿Ser o no ser híbrido? Esa es la
cuestión. Que no es así, que esa ya no es la cuestión.
Ah, ¿no?
La cuestión ahora es qué híbrido quieres ser. Y si eliges disfrutar de la tecnología híbrido enchufable más vendida y probada en el mundo, la del nuevo Mitsubishi Eclipse Cross BEV.
Ah, ahora la cuestión es saber elegir.
Eso sí, ¿ves? Ahora sí.
Elige el Mitsubishi Eclipse Cross BEV. Disfruta de un eléctrico en ciudad y de un auténtico 4x4 Mitsubishi en el campo, con las ventajas de la etiqueta cero emisiones. Acceso al nuevo Madrid Central, Busbao, aparcamiento gratis en el centro. Elige Mitsubishi.
Lo primero es darse una vuelta por las carreteras de la Comunidad de Madrid, DGT. Alvariz, buenos días.
Buenos días, momento tranquilo en las carreteras madrileñas. En estos momentos pendientes de retenciones en la M40 a la altura de Villaverde, dirección A4. Y precaución porque permanece cortado el acceso desde la 1 a la M30 por Paseo de la Castellana. Por eso mismo, desde la Dirección General de Tráfico, les recomendamos mucha atención si circulan por esta vía.
Y en la M30 y en las calles del interior de la capital, tranquilidad. Hasta ahora se nota que estamos en medio de este puente de la Constitución. Son las 8:26.
Descubre el Lexus UX híbrido autorrecargable por 30.600 euros. Lexus, experience amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de diciembre de 2021. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Madrid Castellana, Paseo de la Castellana 104. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Martes con cambios del sol de estos días atrás, pasamos a las nubes, a la niebla en la zona norte y a la lluvia que va a caer de manera débil en la sierra por la mañana y que se podría extender al resto de la comunidad por la tarde-noche. En todo caso, lluvia débil. Máximas hoy en el entorno de los 12 grados, mínimas en los 5.
Empieza bien el día con la gama de solubles de Chocolates Valor con tres variedades. El cacao intenso 50%, perfecto para toda la familia. El cacao negro 70% para amantes de los altos porcentajes. Y el cacao puro 100% natural para tomar como tú elijas. Cada vez son más los chocolatólogos que empiezan bien el día con Chocolates Valor. ¿Por algo será?
¿Has probado ya la nueva gama de cacao solubles de Chocolates Valor? Mézclalos con leche o tu bebida vegetal favorita y disfruta del placer más intenso. Porque el secreto está en el porcentaje. Chocolates Valor te ofrece la información de Madrid.
Y en deportes, la sintonía de la Champions suena hoy una vez más en Madrid. Última jornada de la primera fase, el Real Madrid recibe al Inter de Milán en el Bernabéu. El equipo blanco ya está en octavos y con un punto, con un empate, asegura el primer puesto. El que se la juega es el Atlético de Madrid. Ni siquiera depende de sí mismo, tiene que ganar en Oporto y esperar que el Milán no lo haga ante el Liverpool. Y encima ganar por un gol más siempre de lo que hagan los italianos. El Atleti se puede meter como segundo o hasta quedarse último y fuera incluso del Europa League. Los dos partidos empiezan a las 9 de la noche, los vas a poder seguir desde las 8:30 en el tiempo de juego de COPE.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguro que has oído hablar alguna vez de la pularda, una gallina muy reconocida por su delicado y exquisito sabor. En Ahorra Más lo sabemos y por este motivo, en nuestro mostrador de pollería podrás encontrar pularda de la mayor calidad recomendada por nuestros mejores profesionales. ¿Sabías que 100 gramos de este producto aportan menos de 170 kilocalorías y tienen menos de un 10% de grasas? En la pollería de tu mercado Ahorra Más recibirás los mejores consejos de nuestros profesionales para que disfrutes de este manjar durante las próximas fiestas y durante todo el año.
Estás escuchando Herrera en COPE. Seguimos contándote ahora todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Vamos a conocer algunas claves de la mañana. ¿Qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, primera, ojo al frente que entra hoy en la península porque nos va a dejar un poco de todo.
Hay para elegir fuertes rachas de viento, marejadas, lluvias, deshielos y hasta riesgos de aludes. De hecho, una decena de autonomías están en alerta naranja o amarilla. Y lo peor, lo que tiene preocupada a la Dirección General de Tráfico son las nevadas que se esperan en la mitad norte peninsular. Nevadas que podrían complicar mucho la situación en las carreteras, sobre todo mañana. Tanto es así que la DGT ha recomendado a los que estén de puente en el norte que si van volviendo hoy a casa, mejor que si lo dejan para el último momento.
Segunda clave, que mucha gente disfrutando del puente como piojo en costura, hoy se esperan decisiones importantes.
Decisiones que tienen que ver con la pandemia y que afectan a los más pequeños. Y es que está previsto que la Comisión de Salud Pública apruebe la vacunación de los niños de 5 a 11 años. A partir del próximo lunes, España contaría con 1,3 millones de dosis infantiles, en un momento en el que la relajación de los padres ya vacunados está empezando a generar problemas en los colegios con más de un centenar de clases confinadas.
Tercera, lo cierto es que seguimos en esa dinámica de hospitales tranquilos, pero subida de contagios.
En los hospitales del País Vasco sí que hay algo de inquietud, hasta el punto de plantearse la cancelación de algunas operaciones no urgentes, pero por lo general, efectivamente, las vacunas están protegiendo los hospitales. Y eso que los contagios siguen subiendo. En las últimas 24 horas, entre Andalucía, País Vasco, Navarra, Galicia y Cataluña, han notificado casi 6.000 nuevos positivos. Positivos que la mayoría no van a generar problemas de salud, pero sí mucho trastorno. En el hospital de Málaga, los trabajadores de urgencias han tenido que hacerse cargo de la UCI por el brote de una comida de Navidad que lleva ya 68 positivos confirmados.
Cuarta clave este jueves, nueva reunión para abordar la reforma laboral.
Las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz aseguraban desde Bruselas que habrá reforma laboral antes de que acabe el año. Lo que falta saber es si será o no con el apoyo de los empresarios, que es lo que pide la Unión Europea. Todo parece indicar que si los empresarios entran en la ecuación, la reforma no sería tan de máximos como exige Podemos. Y todo esto mientras la luz vuelve a subir y la calle sigue caliente. Hoy se manifiesta el sector de la leche.
Y una última clave. Joe Biden habla hoy telemáticamente con Vladimir Putin a cuenta de la tensión con Ucrania.
El presidente de Estados Unidos quiere advertir al presidente ruso de las consecuencias que podría tener cualquier agresión de Moscú al territorio ucraniano. Antes de esa cumbre telemática, Biden ha pedido consejo a líderes europeos, entre los que no se encontraba Pedro Sánchez.
Aquí tienen, damas y caballeros, a Guadalupe Sánchez, a Julián Quirós, el director de ABC, a Ignacio Camacho y López de Sagredo, en esta mañana ahí encajada entre dos festivos, esta mañana de martes, en la que vienen lluvias, buena parte de la península, especialmente la parte norte de la península, y a los que salgan, bueno, ya saben, que les vaya bien, con todo el deseo de este programa. Hay varias efemérides hoy, la de la Constitución ayer, evidentemente lo de Pearl Harbor, que decíamos antes, Ignacio, que tú crees que los europeos hemos agradecido debidamente a los norteamericanos que mandaran lo mejor de su juventud a morir por dos ocasiones, al escenario europeo para salvarnos a nosotros de dictadores europeos.
Solo durante el último tercio del siglo XX. A partir de ahí, y especialmente a raíz del atentado a las Torres Gemelas, creo que Occidente en general ha sido muy ingrato con el país que ha salvado, como tú dices, por dos veces, sus ideales de libertad.
El Pearl Harbor, aquí no vivía nadie cuando Pearl Harbor, claro, pero alguien ha ido a Pearl Harbor.
No.
Yo sí que he ido, y es un memorial muy interesante, muy, muy, muy curioso. Bueno,
la verdad
dicho
es que
no.
Fíjate que a Estados Unidos le achacamos ahora, digamos, que empieza una época de repliegue y de desentenderse del primer mundo y de no liderar Occidente, de alguna manera, después de, como dice Ignacio, haber salvado al mundo en dos ocasiones, incluso una tercera con el plan Marshall, que no lo hizo con hombres, pero lo hizo con dinero, pero que es verdad que ha habido una corriente de opinión mayoritaria, sobre todo en Europa, siempre muy hostil a la labor generosa de Estados Unidos. Siempre ocurre con los imperios, ¿no? Pero en el caso de Estados Unidos es poco explicable que un país que en tan poco tiempo ha sido tan desprendido con los demás, que haya tenido tan mala prensa.
Uh-huh. Más vale que no los necesitemos, porque ya no van a venir.
Bueno, pues lo vamos a echar en falta en
mira
la
ahora
OTAN, me parece.
Con Ucrania, ¿eh?
Sí, sí. Me parece que lo vamos a echar en falta muy pronto. Sí, sí. Cuando tengamos que gastar, para empezar, en políticas de defensa, perfecto, lo que nos corresponde, que hasta ahora pues lo paga el primo, ¿no?
Bueno, pues damas y caballeros, decía Guadalupe, ahora argumentaba acerca de estas, en fin, los derechos fundamentales que decía Ignacio, etcétera, etcétera, a este gobierno, el que una, dos sentencias del Constitucional le han vuelto del revés, y sin embargo sale la presidenta del Congreso a dar lecciones y a decirle a la oposición que lo que tiene que hacer, poco más o menos, ¿no?, es tragar con lo que diga la mayoría. O sea, reñir a PP y a Vox. ¿Qué le pareció las palabras de uno y de otra ayer a Julián Quirós?
Bueno, yo creo que, como decís, el discurso es acertado, el destinatario no hay por dónde pillarlo, porque como planteabais antes, lo que hay que hacer con la Constitución es cumplirla y cuidarla, y objetivamente Pedro Sánchez tiene unos socios que ni cuidan ni cumplen la Constitución. Ayer mismo unos hablaban de la Nación Vasca, otro de que tiene que haber una República Catalana, y Podemos repitiendo sus ataques a la monarquía. Y la semana anterior vimos como nada menos que el PSC, ya no son los socios, pues se negaba a acatar una sentencia judicial para garantizar un mínimo, en realidad, un mínimo del castellano en el sistema educativo catalán, ¿no? Por tanto, lo que pasa es que como nos hemos acostumbrado a que no haya valor en las palabras del gobierno, pues no sabemos muy bien para quién habla. Pero la Constitución, claro que hay que cumplirla, y es muy grave este zarandeo permanente. Y lo que tendría que hacer el PSOE, lógicamente, en temas clave constitucionales y críticos del Estado, pues mantener un entendimiento que se ha tenido siempre con el otro gran partido del país, con el Partido Popular, y que esa centralidad no se pusiera en riesgo. Lo que ocurre es que es muy difícil mantener, digamos, un mínimo clima de confianza cuando el partido gobernante tiene unos socios que estos sí, objetivamente, pues no creen en la Constitución y la zarandean, como digo, continuamente.
Para Ignacio.
Yo creo que el valor de la Constitución, más allá de su articulado, es que representa a una amplia mayoría de españoles situados pues entre la izquierda y la derecha, incluso en aquel momento abierta a los extremos. Y no se cumple cuando ese consenso se rompe deliberadamente, que es lo que está ocurriendo ahora mismo. Es decir, más allá del artículo tal, del artículo cual, o de que el Consejo del Poder Judicial esté efectivamente bloqueado, o de que las autonomías estén bordeando las competencias, el límite de las competencias, etcétera, etcétera, creo que hay fundamentalmente la ruptura, no de la Constitución, sino del espíritu de la Constitución, del espíritu del 78. Y eso tiene un responsable, que es el que dice que hay que cumplir la Constitución de pe a pa mientras se la salta. Claro, es que el señor tiene la Moncloa empedrada de imposturas y de promesas rotas. ¿Quién cree ahora que él diga, no, hay que leer la Constitución? Bueno, sí, esto hoy, mañana, ya veremos, y pasado dirá lo contrario. Lo principal de todo esto es que él ha optado por un modelo político que es un bloque con los enemigos de la Constitución, en el que el PSOE, partido tradicionalmente estabilizador de la democracia española, desancla un pie, o sea, se desancla con un pie del constitucionalismo, yéndose con los enemigos de la Constitución, que además proclaman abiertamente su intención de abrir un proceso de constituyente. Uh-huh. Entonces, claro, usted, a partir de ahí es que todo lo demás, ya luego, si el estado de alarma suspendió derechos o los limitó, pues evidentemente es un bofetón, pero ya me parecen cuestiones casi menores. Es decir, el problema es que se ha roto el espíritu del 78 y además tiene muy mala recuperación ya.
Fijaos que me está recordando esto las palabras del exministro Campos cuando habló abiertamente de que estamos viviendo un periodo constituyente, una crisis constituyente. O sea, que en este gobierno siempre ha estado en la recámara la posibilidad de plantearse cambios constitucionales objetivamente sin contar, como dices, con la otra mitad de españoles, sino con una parte de la opinión pública, con una parte de los españoles. Y eso es lo peligroso, porque efectivamente nada se puede hacer si no es desde la base de una gran centralidad y unas amplias mayorías donde lo que se toca es aquello que objetivamente se ve que puede modularse o retocarse, pero que no afecta, digamos, al núcleo modular de la Constitución. Y los socios de Sánchez sí que están por tocar y trastornar elementos cruciales de la Carta Magna.
Mira, más allá del tema de los consensos que señaláis vosotros y que tenéis razón, hay un tema nuclear. Ser constitucionalista supone asumir una concepción del ejercicio del poder en cuya abertura la legitimidad de un gobierno no dimana únicamente de las urnas, es decir, de haber ganado unas elecciones, sino del respeto a la ley, a los derechos humanos, claro, y a las libertades fundamentales. Es decir, el voto, la urna, no lo legitima todo, no legitima al gobernante para situarse por encima del sistema democrático de controles y de contrapesos. La gravedad, es decir, para este último año y medio ha sido un año y medio aciago para los constitucionalistas, porque lo que se ha constatado es que tenemos un gobierno democrático, porque ha sido elegido en las urnas, que no respeta eso, no respeta la concepción del poder dimanante de la Constitución. Hasta tal punto es así, fíjate, estamos hablando mucho de lo que ha dicho Meritxell Batet, que ahora si queréis lo analizo, pero a mí me llamó muchísimo la atención, más que las palabras de Sánchez del pe a pa y qué poca vergüenza y tal, su tuit. El tuit conmemorativo de la Constitución hace hincapié en el estado del bienestar, en la justicia social, en la igualdad, pero no menciona el estado de derecho. Es decir, él no conmemora la Constitución haciendo hincapié en los contrapesos, en el sistema de contrapesos que la Constitución ha ideado para evitar la arbitrariedad del poder, para evitar que en nombre del poder soberano se limiten nuestros derechos y libertades y que sean los tribunales los intérpretes de la ley, evitar que el poder se sitúe por encima de que el poder político se sitúe por encima del poder judicial. No lo menciona, él únicamente habla de bienestar y de justicia social. Y luego, bueno, pues el tema de las declaraciones de Meritxell Batet, aparte de una evidente falta de decoro institucional. Oye, hay que recordarle a la presidenta del Congreso, como jurista, que además creo que es, que el uso de los recursos legalmente establecidos no es politizar la justicia, ni no es ni politizar la justicia ni judicializar la política. Lo que sí que supone politizar la justicia no es recurrir, como he dicho, ante el Supremo, ante el Constitucional, ante lo que haga falta, porque son recursos establecidos en la ley que para eso están. Es, por ejemplo, indultar a tus socios de gobierno o a una señora por una mera cuestión de utilidad política o ideológica. Eso es judicializar la política y politizar la justicia. Que esta señora, en la representación que ostenta, diga eso en un día tan señalado, demuestra hasta qué punto a esta gente el respeto a las instituciones le da igual.
No, pero vamos a ver, judicializar la política o al revés, ¿no es poner de fiscal general a esta elementa que tienen puesta ahí al servicio de la causa? Pues sí, eso no es.
Decir que una sentencia del Tribunal Supremo es un ejemplo de justicia vengativa porque condena a unos señores por un delito gravísimo como es el de sedición, eso lo dijo el presidente del gobierno.
O directamente revocar su sentencia, que es lo que ha hecho con los indultos.
A mí que la venganza.
No, el tuit que alude Guadalupe me recordó, ya sé que no tiene nada que ver, pero me trajo a la memoria el famoso debate de las primarias con Pachi López, cuando Pachi le pregunta, ¿qué es una nación? Y dice, no, sé una cosa, y claro que lo sé. Dice, ¿tú sabes lo que es una nación? Y dice, sí, claro que lo sé, ¿qué es? El otro dijo, ¿qué? Y le apretó más. Y dice, oh, una cosa, los sentimientos, ¿qué tal? Y dijo una estupidez. ¿Te acuerdas, que Carlos, que tú decías que tal como lo había definido, se podía decir que el Betis era una nación, una comunidad, sí, claro, de sentimientos? Claro. No sé qué. Claro, sí, claro. No tenía ni idea lo que es una nación. Bueno, pues esto demuestra que no tiene ni idea lo que es la Constitución. O sea, que la Constitución como base jurídica del Estado y, por tanto, de la convivencia, le importa un comino. Dice, no, el Estado Social. Pero bueno, ¿qué? ¿El Estado Social? El Estado Social es una parte de la Constitución, que sí, que está en el primer grado, esto, Estado Social y Democrático de Derecho, el Estado del Bienestar y tal. Y luego se desgranan una serie de derechos bajo los cuales cabe diferentes interpretaciones políticas y económicas. Esto sí es que la Constitución es el Estado Social, es el Estado del Bienestar. Es no tener ni la más remota idea, no de lo que es la Constitución española, sino de lo que es una Constitución. Uh-huh. Pero ojo, ojo, porque estábamos hablando al principio, el clásico debate prenavideño, como las luces de Navidad y tal, de la reforma de la Constitución. Cuidado con que no hace falta reformarla. Es decir, esto de circunvalar la Constitución a través de leyes que la desleen, la diluyen, la contradicen. Esta es la táctica por la cual se puede cambiar la Constitución sin tocarle una letra. Uh-huh. Y solo hay que tener una cosa, que hasta ahora le ha fallado, uh-huh, pero que el verano que viene la tiene en sus manos. Y es el poder de interpretar la Constitución, es decir, la mayoría del Tribunal Constitucional. El año que viene, en verano, irreversiblemente, porque le corresponde por reglamento, el gobierno tendrá la mayoría constitucional. Y veremos a ver el acelerón de leyes que borden
es que,
el espíritu,
Ignacio,
de la Carta
Magna. Eso es importantísimo, porque cuando se habla de cumplir la Constitución, es decir, tú no coges un artículo de la Constitución y lo aplicas. La Constitución se cumple desarrollando, aprobando leyes que precisamente se ajusten al texto constitucional. Entonces, este gobierno está batiendo récords de utilizar, por ejemplo, el Real Decreto Ley para cuestiones que están vedadas, porque afectan a derechos y libertades fundamentales. Este gobierno ha decretado dos estados de alarma inconstitucionales, no simplemente porque utilizó una herramienta jurídica que no era la adecuada, sino porque utilizó algo tan delicado como es una pandemia para sustraerse del control de los contrapesos institucionales. Entonces, cuando hablamos de respetarla, que este gobierno de elecciones, de hablar de la Constitución, es insultante, pero que encima el presidente del gobierno ponga un tuit en el que precisamente de lo que se olvida o lo que no menciona es el sistema que consagra la Constitución para atar el ejercicio del poder político, del poder ejecutivo, al respeto de al respeto de las instituciones y al respeto de la ley, es que es muy significativo.
Bueno, es que hemos tenido amenazas la semana pasada mismamente con la ley de memoria democrática, donde con una interpretación, como decir, lo que se planteaba es que ya no era válida o que esta ley superaba, digamos, la ley de amnistía del año 77. En efecto, es algo que se ha visto en Venezuela y que segura que obviamente no con esa intensidad, pero la técnica es la misma, es el desarrollo de leyes inferiores, leyes habilitantes, por la cual tú vas vaciando, digamos, la carcasa de la Constitución y vas imponiendo un cambio político y una reingeniería social. Eso lo estamos viendo, para eso hay que mantenerse muy firme y para eso precisamente está la judicialización de la política, como mal decía Batet, porque claro, si tuviera un afán obstruccionista, es decir, que la oposición, con tal de frenar al gobierno, lleva a los tribunales todo aquello que saca adelante, bueno, pues si aquello fuera desechado, desestimado, pues se vería lógicamente el mal hacer de la oposición. Pero es que resulta que todo lo que se está llevando a la justicia, la mayor parte o lo sustancial, está siendo reconocido y está siendo tumbado. Por tanto, la judicialización no está en la respuesta de la oposición ante líneas rojas que se traspasan, sino de un propio gobierno, como decís, que ignora los límites legales que tiene que cumplir como poder ejecutivo.
Bueno, dicho esto y repasado lo que ayer se quiso hacer creer que se celebraba en las escalinatas del Congreso, ahí está la pandemia. Oye, de contagio en contagio y tiro porque me toca, normal cuando hay tanto contacto, y a la espera de que los científicos nos digan algo de Omicron, pero por ahora las vacunas siguen funcionando. Ignacio, ¿qué piensa de eso?
Pues Ignacio piensa que dejar las cosas a la responsabilidad individual está muy bien, pero no funciona. Entonces es obvio que se está produciendo un despendole y que eso va a tener unas consecuencias. ¿Qué consecuencias? Las veremos cuando sepamos la gravedad de las variantes que están circulando y en concreto de Omicron, pero que desde luego se está produciendo un taponazo de contacto social. Esto es evidente y eso en cifras se va a pagar. Que la variante, no, si la variante como esperan los científicos, digo, esperan con las manitas juntas, no es grave, es relativamente inofensiva, incluso podría tener un efecto beneficioso en el sentido de acelerar la inmunidad de grupo contagiando a gente sin causar una catástrofe hospitalaria. Pero como tenga mala pinta, en enero vamos a sufrir. Yo entiendo la necesidad de no volver a castigar al sector turístico y hostelero después de todo lo que ha sufrido en el último año y medio. Sin embargo, a mí no me parecerían mal algunas medidas que ya se están tomando en algunas comunidades de restricción de aforos en interiores, porque no se están produciendo la mayoría de los contagios. Y luego, en fin, me sigo preguntando si se puede entender como una necesidad económica y social que haya carreras populares, romerías, procesiones, etcétera, y enormes concentraciones en la calle, sin ir más lejos la de las luces de Navidad. Tengo la sensación de que las autoridades no están mandando el mensaje de que la pandemia no ha terminado, sino todo lo contrario. Y como afortunadamente la mayoría de la población, una inmensísima mayoría, está vacunada, yo creo que en España el porcentaje de no vacunación es irrelevante a efectos clínicos, hay que confiar en que eso no va a tener impacto hospitalario. Pero cuidado, que no tenga impacto hospitalario no quiere decir que no tenga impacto sanitario, porque además este es un virus cuyas consecuencias y secuelas a medio plazo no conoce la ciencia.
Eso es así, efectivamente, ¿no? hay un gran muro, una gran zona de sombra sobre los efectos secundarios del COVID, ¿no? Y conocemos muchísima gente con secuelas variadísimas, ¿no? Aquí yo por lo que nos dicen hay que esperar como una semana para realmente tener claro, digamos, si esto de la última variante es serio o es susto, ¿no? Pero hasta que llegue esa fecha, lógicamente hay que mantener las precauciones, aunque me da la sensación que por primera vez son las administraciones las que son más cautas que los científicos. Durante este año y medio los científicos siempre han reclamado más restricciones, más medidas, más dureza, más precaución, y ahora creo que se han invertido un poco los términos. Yo, lógicamente, ninguno de los que estamos aquí podemos saber qué grado de gravedad va a tener esto. Por eso, aunque haya tanta polémica, yo creo que la vacuna sigue siendo la mejor opción que tenemos. No será una solución perfecta, que no lo es, pero es la mejor opción que tenemos y a lo que tenemos que agarrarnos: la vacuna, la mascarilla y la prudencia en la distancia social.
Lo que pasa es que no es tan fácil. Hay veces que empiezas sales y estás en la calle y, en fin, no...
Yo, hay dos cosas. Una que voy a volver a recordar porque ya lo he dicho antes, que yo sé que vosotros estáis hablando de otro punto de vista, pero desde el punto de vista jurídico no se puede, o por lo menos no se debería, porque por desgracia se está haciendo, no se pueden adoptar medidas restrictivas ni limitativas de derechos ni para concienciar, ni para poner freno a una eventualidad futurible, posible o probable. ¿De acuerdo? Eso hay que tenerlo siempre claro.
Pero
y luego
se puede restringir aforos,
y obligar, pero hay cosas que se están haciendo que sí que suponen limitaciones de derechos. Y luego hay una cosa, ayer leí un artículo muy interesante en una revista, creo que no sé si era británica o americana, en una revista científica, en relación a esto que señalaba Julián, que sí que me parece muy interesante. Hay científicos que creen que las restricciones a la expansión de este nuevo virus, de esta nueva variante del virus, del Omicron, pueden ser contraproducentes, porque dicen que es una variante que es mucho más fuerte que la variante Delta, que se impone rápidamente a la variante Delta, pero con una virulencia mucho menor, es decir, no se conocen fallecimientos por la variante
Omicron.
Claro,
lo que decía Ignacio, la inmunidad.
Sí. Sí. Eso sería positivo
se conocen fallecimientos y además la sintomatología es muchísimo más leve. Entonces, hay muchísimos expertos que dicen que todo esto que están haciendo las instituciones, que es poner impedimentos a que se expanda esta variante, puede ser hasta contraproducente. Con lo cual, vamos a tener en cuenta vamos a hacer lo que yo dije desde el principio cuando parecía que se acababa el mundo, o sea, el viernes pasado. Vamos a ser prudentes, vamos a esperar a que la gente que sabe de esto hable y en lugar de volvernos locos pidiendo que los mismos que nos encerraron inconstitucionalmente nos vuelvan a encerrar, vamos a esperar.
Bueno, ahora son 55 y para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank. Pilar, buenos días.
Buenos días, Carlos. El plan hoy es hacernos la vida más cómoda, facilitarnos el día a día. A ver, ¿cuándo fue la última vez que fuiste al banco?
Pues físicamente la verdad es que no, en fin, no voy mucho.
Bueno, claro, es lo habitual. El grado de penetración de la banca online en España ha crecido 7 puntos en un año hasta el 62%, se acerca ya al 70%, que es la media europea. Y a pesar de este crecimiento en el uso de los canales digitales, Carlos, seguimos siendo el segundo país de la Unión Europea con más sucursales por habitante. En este marco, CaixaBank continuará manteniendo la red más extensa de España, con 4.600 sucursales, 625 de ellas, que van a llegar a 725 el año que viene. Son oficinas store, centradas en el asesoramiento, donde el cliente cuenta con un gestor personal. Y al mismo tiempo, CaixaBank está expandiendo el servicio InTouch, que permite atención personal a distancia por el canal que el cliente elija, el teléfono, el WhatsApp o el correo electrónico, y en el momento en el que lo necesite.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Estar cerca de las personas nos hace diferentes. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Leo Messi, Balón de Oro 2021, Sepp Fredor Leño.
Hola, buenas noches.
Muy buenas. Tú eres el único representante español que vota en France Football por el Balón de Oro.
Sí.
¿Cuándo? Le diste 6 a Benzema.
Y 6 a Benzema, sí, le di muchas vueltas.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
La cadena COPE ha estado en París, está todavía en París con Juan Antonio Alcalá. ¿Qué tal, Alcalá? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Por una parte, Leo Messi con un smoking negro con brillos.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
8 de mayo de 1981. Número de la suerte, el 5.
Pide mi día a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Que no te den las uvas esperando tu nuevo Volkswagen Polo. En Efetomé puedes estrenar ya tu nuevo Polo. Ven a Efetomé y llévatelo sin esperas con las mejores ofertas de financiación. Entra en efetomé.com o visita los concesionarios Efetomé en Madrid, Alcalá de Henares y Guadalajara.
En Murprotec creemos que es el mejor momento para invertir en un espacio sano y seguro, libre de humedades y con calidad del aire.
Nuestros valores: confianza y seguridad,
cercanía y profesionalidad.
Orgullosos de ser madrileños, por eso ofrecemos ayudas directas a hogares y empresas para el tratamiento.
Infórmate en 930 1130 o murprotec.es. Avanzar juntos nos hace únicos.
Si miran a la izquierda verán la Cibeles, que lleva ahí muchísimos años sin moverse. Más arriba pueden encontrar la Puerta de Alcalá, con los mismos arcos que la última vez. No se olviden de hacerle todos la misma foto para Instagram al pasar.
Que igual el centro lo tienes ya un poquito visto, ¿no? Hay otro tipo de madrileño. Madrileño de la vaguada.
El Ballet Nacional Ruso, tras triunfar con El Lago de los Cisnes, presenta El Cascanueces. 8 únicas funciones, 8 y 20 de diciembre, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de enero en el Teatro Lope de Vega. Con la mejor puesta en escena y la magia del Ballet Nacional Ruso. Entradas en las taquillas Lope de Vega y entradas.com. 30 años actuando en los mejores escenarios del mundo.
El Rincón de Esteban, desde el 20 de noviembre al 15 de diciembre, donará a beneficio de los afectados por el volcán de La Palma el 5% de la cuenta de todas las comidas y cenas que se generen en el restaurante. Haz tu reserva en el 91 429 2034 y elrincondeesteban.com. Tu rincón de siempre.
Impacto es poner tu talento al servicio de tu pasión. Asiste al Open Day de la Universidad Villanueva el próximo 18 de diciembre y descubre cómo formarte para dejar una huella positiva en el entorno que te rodea. Apúntate al Open Day en villanueva.edu. Universidad Villanueva, tu carrera para el mundo.
Queridos Reyes Magos, este año me he portado muy bien. Os iba a pedir un patinete eléctrico, pero eso es una castaña comparado con un jamón de tujamondirecto.com que he escuchado en la radio. Solo tenéis que llamar al 900 84 10 28.